Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 24 de febrero de 2023. El pasado miércoles, día 22, celebramos el miércoles de ceniza. Con este día dábamos comienzo a la cuaresma, un tiempo especial, relevante para todos los cristianos, donde la Iglesia nos invita a parar, a reflexionar y a mirar más de cerca a Jesús de Nazaret, al centro de nuestra fe. Por ello, en el programa de hoy y durante las próximas semanas nos centraremos en ir explicando todos y cada uno de los días más importantes, comenzando con el Domingo de Ramos y finalizando con el Domingo de Resurrección. Hoy empezamos con esta serie especial de programas en la que explicaremos de la mano de personas expertas cada uno de estos días que envuelven la pasión, muerte y resurrección del Señor. En el programa de hoy nos vamos a centrar en el Domingo de Ramos y lo vamos a hacer con el vicario general de la diócesis y profesor en la Facultad de Teología de Vitoria, el salesiano, don Carlos García Yata. Buenos días, don Carlos.
Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros.
Gracias. Bueno, antes de ir al Domingo de Ramos y aprovechando que tenemos el miércoles de ceniza muy cerquita, la cuaresma empieza. ¿Cómo la tenemos que vivir? ¿Qué nos dice la Iglesia de vivir esos 40 días?
Me remito al mensaje del Papa para esta cuaresma del 2023. El Papa nos invitaba a revivir nosotros la escena de la transfiguración del Señor. Es un evangelio que vamos a leer en el segundo domingo de cuaresma. Los discípulos, después de haber escuchado del Señor que el Hijo del Hombre tenía que padecer, que tenía que ser, que morir en la cruz, que después de haber escuchado el anuncio de su pasión, como sabemos, los discípulos no aceptan este mensaje. Pedro se opone a Jesús. Parece que, dice el Papa, parece que quiere darles un caramelito y por eso coge a Pedro, Santiago y a Juan y los lleva al monte Tabor para tener otra experiencia distinta de Jesús. Yo creo que lo que el Papa nos quiere invitar, y yo creo que esto es típico de la cuaresma, es precisamente hacer una experiencia de Jesús, un encuentro con Jesús. Subir al monte, que es el monte del distanciamiento de nuestra vida, con Jesús para escuchar su palabra, para experimentar su presencia y para escuchar la invitación también a bajar al llano para retomar otra vez más la aventura de la vida. Saliéndome del pensamiento del Papa, yo podría decir que la cuaresma es como un cambio de sentido en nuestra vida. Un cambio de sentido puede ser pues porque estamos desviados, porque estamos equivocados en la ruta de nuestra vida, en nuestro peregrinaje existencial, pero también es un cambio de sentido porque puede ser que yo necesite una estación de servicio, una estación de descanso para alejarme un poco de mi vida y ver si en mi vida, iluminada por la palabra de Dios, con la presencia del Espíritu Santo, está acorde al Evangelio o no está acorde al Evangelio. Y de ahí, lógicamente, pues surge esa llamada a la constante conversión, que es típica experiencia de la vida cristiana.
Bueno, pues vamos a ello, vamos hacia esas estaciones de servicio, hacia esos cambios de sentido de nuestra vida. Y bueno, en el programa de hoy, como decíamos, nos vamos a centrar en el Domingo de Ramos. En este día, que marca el inicio de la Semana Santa, recordamos la entrada triunfal de Jesús en la ciudad de Jerusalén. Bueno, pues antes de seguir y de profundizar en esto, vamos a lo que narra el Evangelio. ¿Qué cuenta el Evangelio, don Carlos, que ocurrió en este día de Domingo de Ramos?
Normalmente, ante la opinión pues mayoritaria, queda la escena de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, como has hecho referencia, cuando los niños hebreos cantaban Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, cuando le ponían los mantos en el camino. Jesús pues va acompañado de su gente, de sus discípulos, posiblemente de la familia de Lázaro. El domingo anterior escucharemos el Evangelio de la resurrección de Lázaro, pues iría su familia, iría pues tanta gente que le admira miraba y le acompaña en esta entrada triunfante en Jerusalén. Es yo creo el elemento primero y que yo creo que es obligatorio recordarlo. Es el inicio de todo un peregrinaje que culmina en la muerte y en la resurrección del Señor. Y luego también no podemos olvidar que en el Domingo de Ramos también leemos la pasión, en este caso nos va a tocar la pasión de según San Mateo. Entonces están las dos realidades, la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén y al mismo tiempo también la pasión del Señor. El Domingo de Ramos es como un prólogo de toda la Semana Santa que resume todo lo que vamos a vivir a lo largo de estos días, a lo largo de la Semana Santa. Y es una invitación a todos a unirnos a Jesús en esa entrada triunfante y a revivir todos los acontecimientos unidos a Él que marcarán su vida en estos últimos días.
Don Carlos, muchos se preguntan, a la luz de este día de Domingo de Ramos, ¿cómo es posible que quien entraba triunfante en Jerusalén acabase unos días después clavado en una cruz?
Sí, choca, ¿verdad?, la primera parte de la celebración con estos hosanas, con estos gritos, bendito el que viene en nombre del Señor, y luego ya el grito del pueblo en el Evangelio, crucifícalo, crucifícalo, que luego pues cogerá todo el mayor dramatismo en el día del Viernes Santo, choca, ¿no? Bueno, este contraste entre la entrada triunfante y la cruz, pues yo creo que tiene distintas causas. En primer lugar, porque en el ambiente había una distinta concepción del mesianismo. Se pensaba que el Mesías iba a ser, pues eso, un personaje triunfante que iba incluso, pues, a llevar al pueblo de Israel a cotas muy altas de independencia y de prosperidad, ¿no? Bueno, eso por un lado, ¿no? Pero también yo creo que en este contraste está también el misterio de nuestras contradicciones. El misterio de las contradicciones. Hoy nosotros somos capaces de decir A y mañana decimos B. Hoy somos capaces de entusiasmarnos, de amar totalmente, de un gran gesto de generosidad y mañana nos recluimos pues en un egoísmo pues atroz, ¿no? Y en cambio, pues aquí está, en este contraste se contrapesa con otro contraste, ¿no? La fidelidad de Jesús y nuestras infidelidades. Jesús, a pesar de todo, se mantiene fiel a su propósito salvífico, a su destino de salvación, y eso queda ahí, ¿no? Por eso, cuando contemplamos todo lo que celebramos en el misterio de la Semana Santa, vemos hasta qué punto puede ser la bondad de Dios, hasta qué punto, pero también vemos hasta qué punto puede ser la maldad humana. Bueno, pues con esto tenemos que vivir, ¿no? Pero amparándonos sobre todo en esta fidelidad de Jesús. Esta fidelidad de Jesús que sana nuestras infidelidades constantes. A veces infidelidades graves, otras son infidelidades rutinarias, pero no dejan de ser infidelidades que nos apartan lógicamente del camino de Jesús.
Don Carlos, para ir terminando, nos quedan poquitos minutos ya. Una última pregunta. ¿Cómo anima la Iglesia a vivir este día de Domingo de Ramos?
Bueno, yo creo que la clave es identificarnos con Jesús. Identificarnos. Esto es para mí lo más importante. Porque al fin y al cabo, ser cristiano es hacer que Cristo viva en mí. Es insertar mi vida en la suya. Es participar de su filiación. Y Jesús ha mostrado que era hijo, pues de esta manera, ¿no? Dice San Pablo en la segunda lectura del domingo de Ramos, San Pablo habla de que Jesús se abajó, ¿no? Tomando la condición de siervo, pasando por uno de tantos, y que incluso fue humillado, pero Dios lo exaltó. Y gracias a eso, pues él se ha aparecido, se ha mostrado como el hijo predilecto, como el hijo por excelencia. Pero gracias a este camino, él ha hecho posible que nosotros seamos sus hijos, aunque no seamos hijos como él, ¿no? Pues yo creo que se trata de eso, ¿no? De que vivamos, de que nos identifiquemos con él, de que él asuma nuestras contradicciones, porque si las asume, ciertamente podrá sanar todas nuestras heridas, podrá sanar todas nuestras debilidades, y además, en la medida que nosotros nos identificamos con él, pues también sintonizamos en su confianza en el Padre, ¿no? Padre, Dios mío, por un lado, ¿por qué me has abandonado? Que es la duda de Jesús, pero por otro lado, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta confianza de Jesús en el Padre, al final, desemboca en la resurrección. Pues esta identificación nuestra con Jesús, al final, alimenta nuestra esperanza en que un día estaremos para siempre con él. Yo creo que este es el camino.
Pues muy bien, don Carlos, muchísimas gracias por habernos acercado este día a la importancia de este Domingo de Ramos en la vida de todo cristiano. Don Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros, muchas gracias.
Agur. esos días atrás nuestra compañera Alicia Calleja tuvo la oportunidad de entrevistar a Fran Izquierdo, también a Juan Ramón Echevarría, misionero a la vez en Ecuador, y a Juan Carlos Pinedo, sacerdote diocesano que ha estado hasta hace bien poquito en Ecuador. Les escuchamos.
Este 2023, las misiones diocesanas vascas cumplen 75 años. La de Vitoria fue la primera y más longeva de las diócesis de todo el mundo en promover la labor misionera de la Iglesia. Cerca de 1.000 vascos han participado en misiones desde 1948, aunque todavía siguen siendo tan necesarias como entonces, sobre todo en América y África. Desde allí acaban de aterrizar dos sacerdotes alaveses, don Juan Carlos Pinedo, quien acaba de celebrar sus 50 años como sacerdote, y Juan Ramón Echevarría, que inicia ahora su segunda etapa como misionero en Ecuador. A esta hora vamos a conocer, Alicia, su experiencia y esos actos que la diócesis de Vitoria ha preparado para celebrar este 75 aniversario. Creo que estás muy bien acompañada en COPE Vitoria.
Muy bien acompañada. La verdad es que me da mucha alegría recibirles aquí en nuestros estudios y recibirle a los tres. Tengo a mi lado a Fran. Bueno, para nosotros de toda la vida es Fran
por
Izquierdo,
supuesto,
¿verdad? Francisco
supuesto,
Izquierdo,
sí.
Fran Izquierdo, que está al frente de Misiones Diocesanas Vascas desde hace tanto tiempo, que ha sido misionero, que él lo ha vivido en carne propia y que sigue apoyando tanto y al que todos estimamos muchísimo.
Muchas gracias.
Gracias por estar aquí con nosotros. Y es un honor tener también con nosotros a don Juan Carlos Pinedo, que como decías, cumple 50 años como sacerdote. Yo no sé si han sido 40 años o más en Ecuador.
No tantos, pero bueno,
cerca,
bastante.
¿Verdad?
Sí, sí.
También lo conocemos por ser sacerdote en la parroquia de Desamparadas, de San Vicente.
Y Santa María. Ahora.
Y Santa María
San
en la
Vicente
catedral.
Y Santa María.
Eso es. Sí, ahí lo conocemos.
También en Desamparados estuve.
También, ¿verdad?
En la coronación también.
En coronación. Es que muchos lo recordamos porque se ha ido moviendo y le ponemos cara en distintas parroquias, ¿verdad?
Es que me han ido moviendo.
Me han ido moviendo, es verdad. Al servicio, ¿verdad? De lo que haya que hacer. Y también le conocen mucho en Ecuador. Bienvenido. Bienvenido otra vez
muchas gracias, Juan Carlos.
Y vamos a saludar también, que llega desde Ecuador, a Juan Ramón Echevarría, que inicia ahora su segunda etapa como misionero. Guardión.
Guardión.
Buenas tardes.
Muy buenas. Don Juan Carlos, ¿qué tal? También maravilloso, ¿verdad? Misionero y que ha difundido la cultura también, como pocos, ¿verdad? Ahí en Ecuador, qué maravilla.
Pues muchas anécdotas y experiencias que yo creo que hoy vamos a poner en valor, que vamos a contar en este 75 aniversario. Pero, si te parece, Fran, por empezar con esos actos que ha preparado la diócesis para celebrar estos 75 años de la iniciativa.
Sí, bueno, pues decir que los actos son interdiocesanos, ¿no? Esto se inició en el año 48, cuando la diócesis de Vitoria englobaba las tres, pero luego, durante todos los años después de la división de las diócesis, se ha seguido manteniendo la actividad interdiocesana de las misiones, por eso son misiones diocesanas vascas, ¿no? Y estas actividades son a nivel de todo Euskadi, ¿no? El acto, pues un poco más principal, será, si Dios quiere, el día 4 de marzo, en el seminario de Vitoria, se inaugura el archivo interdiocesano de misiones, ¿no? Y se va a hacer pues un evento de todo el día, pues con ponencias, con una misa de acción de gracias y una comida de hermandad, ¿no? En la cual aprovechamos pues también como excusa inaugurar ese archivo misionero interdiocesano.
Claro que sí, estará allí don Juan Carlos Elizalde,
por
obispo
supuesto.
De Vitoria, ¿verdad? Al frente.
Sí,
ese día, ese 4 de marzo señalado.
Sí.
Es una de las fechas señaladas, ¿sí?
Sí, luego también se cumplen 25 años de lo que llamamos las voces del sur. Las voces del sur son personas de nuestras comunidades donde trabajamos en Ecuador y en África, que con su voz propia, por eso son las voces sur, pues nos cuentan el trabajo que realizan ellas y que también realizan los misioneros y misioneras. Y pues tenemos pendiente que terminen de llegar dos religiosas ecuatorianas que están trabajando en Kenia, en Kaikor, en el norte de Kenia. Y bueno, pues alrededor de la semana que viene o finales de esta semana, pues ya tienen que llegar porque se ha retrasado un poquito su llegada y, bueno, pues se dedican a dar testimonio por todo Euskadi de ese trabajo misionero y van pasando por parroquias, por zonas, y es uno de los elementos importantes de sensibilización que trabajamos y que cumple 25 años.
25 años, nada menos, ¿eh?
Sí.
Como se han pasado. Es que es una labor tan admirable, Naya, ¿verdad? Decíamos estos días, ¿no? La de las misiones, la de la potenciación de la cultura, la de ayudar a otras personas, que muchas veces yo leía que decía don Juan Carlos Pinedo que les debemos tanto a ellos, decía, la labor que hacen ellos, Juan Carlos Pinedo y Juan Ramón Echevarría, y que todavía tengamos que leer que dicen que les debemos mucho a ellos por todo lo que nos dan, ¿verdad?
Yo creo que eso, un compañero nuestro, Iñaki Cámara, que era de Vitoria, pues él decía siempre eso, ¿no? Nos dan mucho más de lo que nosotros damos, recibimos más de lo que damos, recibimos una manera de vivir la fe, una manera de vivir la comunidad, entonces eso es muy importante para nosotros. Entonces no solamente es que nosotros damos, Nosotros puede ser que damos nuestro tiempo, incluso nuestro dinero, pero ellos nos dan una manera de vivir la fe que para otros es muy importante. Yo ahora lo estoy comprobando así in situ, porque he estado un mes y medio por allá, entonces pues recuerdo un poco y recojo el sentir de tantas personas de Ecuador que agradecen el tiempo que hemos estado por allá y que de alguna manera nos dicen, pero quédese usted, quédese por aquí. Bueno, ya estamos un poco viejitos para... Yo les decía eso, ¿no?, que ya se nos pasó el momento. Pero bueno, de todas maneras, pues no sé, a uno casi se le quedan ganas de decir, bueno, pues me voy a quedar.
Claro, me extraña, y además yo le veo muy bien, vamos. Todavía hay mucho que hacer, ¿verdad? Si Dios quiere y hay salud, ¿verdad? Y ganas seguro que sí hay.
Y sobre todo, Alicia, porque queda mucho por hacer, ¿no, Juan Ramón?
Bueno, yo creo que sí. O sea, yo estoy metido ahora en un proyecto que... Bueno, pues que es muy profundo, muy intenso, que es un poco recoger las raíces, recoger el alma, recoger un poco lo profundo de aquel pueblo ecuatoriano, porque estamos allá evangelizando, pero lo primero para que el evangelio pues se asiente en un pueblo, en una persona, en una cultura, pues es conocer un poco profundamente cómo es el alma, cómo es la raíz de esa gente, ¿no? Y pues ahora, después de la experiencia de tantos años de todos los misioneros, pues todo ese bagaje de historia, de cultura, de conocimiento, pues lo estoy intentando ahora reflejar y realizar. Uh-huh. Y desde luego que nos queda mucho por hacer y por aprender y por compartir y por ayudar un poco a aquel pueblo. Así que, bueno, mientras haya energía y fuerza y ánimo, pues lo vamos a seguir haciendo.
Claro que sí, ya son 75 años. Por cierto, Fran, es que la de Vitoria fue la primera diócesis de todo el mundo en promover la labor misionera de la Iglesia.
Sí, en aquellos tiempos, si alguien quería ser misionero, tenía que perder, por decirlo así, su diocesanidad y sumarse a un instituto misionero o a una congregación. Y al final, pues después de bastantes años de insistir, la diócesis de Vitoria consiguió, pues gracias al Papa, que se le concediera unos territorios de misión a la diócesis. Por eso, no solo es la misión de los sacerdotes, es la misión de toda la diócesis y siglares como yo y religiosas y las parroquias en la retaguardia con sus campañas son las que han ayudado a sostener estos 75 años y seguimos necesitando de esos apoyos para seguir manteniendo estas ayudas.
Desde luego, ¿quién lo iba a decir? No, cuando hace 75 años empezaron estas misiones, diócesis de Vitoria, como decimos, como primera, y luego le imitaban muchas otras, si nos hubiésemos imaginado cómo estaría el mundo 75 años después, ¿verdad? Y saber que esa necesidad sigue, ¿no? Imperiosamente ahí, necesitando de esas misiones, de esas personas valientes, generosas, que lo dan todo, se sigue necesitando y a lo mejor más. Todavía, no sé.
Yo creo que la solidaridad pues tiene que seguir viviendo, porque eso estaba en lo profundo de aquel primer entrega, ¿no? Ir, dar, recibir, que eso está muy metido entre nosotros. Entonces eso nunca se va a acabar. Cambian las situaciones, cambian las personas, pero permanece esa idea. Tenemos que nosotros dar lo mejor que tenemos y recibir lo mejor que nos pueden dar. Entonces, en eso consiste la misión. Yo creo que eso pues no se termina nunca. Tenemos que seguir en ello.
Es una forma de vida, ¿no? Supongo que Juan Ramón también lo verá así, Fran.
Sí, por supuesto. O sea, además, cada vez más, no sé, la relación, la interrelación, el compartir en un mundo pues que te llama mucho al individualismo, en una globalización, pero que no toca un poco el corazón de la vida, pues, y yo creo que vamos mucho más hacia entrar en las culturas, en la gente, en el compartir profundo, ¿no? Aquellos pueblos, pues, hoy día vienen aquí a evangelizar, ¿no? Y entonces eso es algo que nosotros recibimos y que tenemos que seguir alimentando. O sea, aquí la pena es que no haya más. Bueno, están algunos seglares, como decía Fran, los llamamos campos de trabajo, voluntarios que van, ¿no? Pero quizás nos hemos encerrado un poco aquí, ¿no? Y yo creo que el salir afuera, aunque no sean sacerdotes, que ya no los hay, pero como iglesias, como laicos, como no sé, yo creo que eso hay que mantenerlo, si no, pues vamos a la ruina, ¿no?
Una ayuda.
Iglesia que se cierra, un pueblo que se cierra, pues...
Sí. Ayuda tanto dentro como fuera. Así es. Don Juan Carlos Pinedo y don Ramón Echevarría. Francisco Izquierdo, gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La librería diocesana en Vicente Goicoechea número 5 también nos quiere hacer recomendaciones para este tiempo de cuaresma que comenzamos el pasado miércoles. Les escuchamos.
Buenas tardes. Hemos comenzado la cuaresma y el primer libro de hoy es Cuaresma, viaje al fondo de la carne, de José Granados. El interés de nuestra época por el cuerpo, con todas sus ambigüedades, puede leerse como una oportunidad para anunciar la salvación precisamente en ese lugar donde Dios ha querido ofrecerla. La cuaresma nos invita a emprender un camino juntos, para que el cuerpo se exprese y hable a través de sus deseos, sus acciones y sus vínculos. Lejos de negar la carne, las prácticas cuaresmales de oración, ayuno y limosna quieren enseñarnos de nuevo el lenguaje del cuerpo, capaz de abrir nuestras vidas hacia el misterio. La siguiente recomendación es el nuevo libro de José María Rodríguez Olaizola, Me sedujiste, historia de una búsqueda. En el diálogo imaginado entre el autor y un joven en búsqueda, se van desgranando aspectos de la vida religiosa, la espiritualidad ignaciana, la llamada de Dios a cada persona, el amor y la amistad. Hay dos destinatarios en este libro: el joven que busca, pero también cualquier persona que desee tomar en serio su vida o quiera vivir su fe como respuesta a una llamada. Y el último libro de la semana es La mirada del perdón, de Luciano Sandrín. Nos habla de perdón y de sentimiento. Perdonar y sentirnos perdonados nos cambia la vida, nos hace estar bien, del mismo modo que no perdonar y no ser perdonados nos la puede complicar. El perdón es liberador, es un regalo que entregamos con el deseo de generar bien para el otro y bien para nosotros mismos. Tiene que ver con nuestros valores de referencia, con nuestra espiritualidad y con nuestras creencias religiosas. Porque todos tenemos la necesidad de perdonar y de ser perdonados, y porque el camino del perdón y de la reconciliación es un camino de curación de heridas, de recuerdos, de emociones y también de relaciones, te recomendamos este libro. Un saludo y hasta el próximo día.
Y la diócesis de Vitoria también nos invita a vivir la cuaresma desde un punto de vista ecológico y medioambiental. Escuchamos la iniciativa que han hecho desde la Comisión Diocesana de Ecología Integral con Luis Antonio Preciado, sacerdote diocesano, al frente de ella.
Desde la Comisión de Ecología Integral de nuestra diócesis de Vitoria hemos preparado para este tiempo de cuaresma, que ya hemos comenzado, pues unas reflexiones vinculando lo que es el tiempo, un tiempo espiritual, con el tiempo de la creación, un tiempo eterno. El tema que hemos querido coger para nuestras reflexiones se basa en la alimentación, y de aquí hemos querido recoger pues todas esas inquietudes que han tenido muchas de las religiones, de las corrientes religiosas, de relacionar lo espiritual, lo religioso, también con la alimentación. Una de las invitaciones que se nos hacen en esta cuaresma es precisamente al ayuno, y un ayuno no para pasar hambre o no para tener unos elementos negativos hacia nuestro cuerpo, sino precisamente para vaciarnos y para llenarnos de Dios. En definitiva, es el sentido espiritual del ayuno. Entonces, desde la Comisión de Ecología Integral de nuestra diócesis hemos querido proponer en cada una de las semanas de cuaresma un tema que nos pueda ayudar a reflexionar. Por eso la primera semana está centrada en la reducción del consumo de carne como un bien para nuestra salud y también para el planeta. Lo que es el tema del desperdicio de alimentos, que a veces no somos conscientes de que estamos en una cultura del desperdicio. La tercera semana sería plantearnos también el consumo y el consumismo, también en el ámbito de la alimentación. La cuarta semana queremos tocar uno de los grandes problemas que tiene la humanidad, como es el hambre. Y la quinta semana, toda la política de deforestación, favoreciendo la ganadería industrial, no la ganadería expansiva. Con estos temas lo que queremos es hacer unas breves reflexiones, también para invitar a actuar y también para invitar a orar, y luego pues dar una posibilidad de que quien quiera pueda profundizar en estos temas, que son muy complejos, muy amplios, pero que nosotros lo queremos sintetizar en dos caras de hoja para que nos sitúen y nos hagan reflexionar. La invitación que hace la Comisión de Ecología Integral es a vivir esta cuaresma en clave ecológica, centrándonos en la alimentación y invitando también a que no solo nos dure estas reflexiones o este planteamiento solo en el tiempo de cuaresma, sino a lo largo de toda nuestra existencia.
Desde el corazón abierto,
Y esperamos que les haya sido de utilidad todo lo que les hemos contado y les animamos a seguir escuchando los siguientes programas donde seguiremos adentrándonos en el misterio pascual. Toda la agenda de la diócesis está en nuestra página web, en nuestras redes sociales y, por supuesto, aquí en COPE Vitoria. Un fuerte abrazo, feliz jornada y provechosa cuaresma a todos. Un abrazo, agur.